Durante los próximos minutos nos vamos a poner al volante y vamos a disfrutar de algunos coches que son sin duda especiales. Son los clásicos. Quizás tengas uno sin saberlo. Lo esencial, que hayan cumplido más de 30 años. Y esto, Pascual Claramonte, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esto de cumplir años, en el caso de los coches ya pues antiguos, ya clásicos, puede dar incluso ventajas.
Pues a los 30 se hacen valedores, como decías, de esa categoría de clásicos. En ese momento, depende de la comunidad autónoma en la que residas, puede llegar incluso a suprimirse el impuesto de circulación u obtener un buen descuento. Pero ojo, porque puedes dar un paso más y convertir tu coche en histórico. Revisiones de ITV cada 5 años, pólizas de seguro más baratas.
Bueno, para esto es importante acreditar que el vehículo es tuyo y demostrar que no ha sufrido modificaciones técnicas que de alguna forma alteren el modelo original. Aquí entran en escena los laboratorios oficiales para la catalogación de vehículos históricos.
Son al final una serie de ingenieros que, por decirlo de alguna forma, dan el ok definitivo a todo este tipo de parámetros.
Vamos con algunos ejemplos. En nuestro país, si hay un modelo clásico por excelencia, seguramente nos viene a la cabeza pues ese modelo y una marca en concreto, ¿no?, que marcó la década de los 60.
El ministro de Industria, don Gregorio López Bravo, visita la factoría de la empresa automovilística SEAT en su primer viaje a los centros fabriles de Barcelona. Alto personal directivo y técnico de la empresa informa al ministro sobre el proceso de fabricación de coches que está totalmente nacionalizado.
Me vinculé mucho a la marca SEAT, porque creo que SEAT marcó un hito en España. Entonces yo, pues por enumerarte un poco, yo tengo dos SEAT 600, uno de primera edición que abrían las puertas al revés, un SEAT 600E segunda edición, que ya abría las puertas normal, era un pelín más largo. Luego tengo un SEAT 850 Speeder, descapotable, dos plazas.
Bueno, Pascual, el mítico 600, ¿no?
Hombre, bueno, increíble.
Escuchábamos un fragmento del Nodo y también hemos escuchado a Jorge. Él vive en Burriana, un pueblecito de Castellón, y tiene hasta 14 vehículos clásicos. No está nada mal la colección de Jorge. La mayoría coches, pero también tiene alguna moto, ¿no?
Sí, y como has visto, SEAT está muy presente en esta colección. Tú, Ángel, eres más mayor que yo, no pasa nada por decirlo.
No.
¿Te acuerdas de cómo suena un 600?
Pues no muy bien.
Escucha, escucha.
Pedazo de motor, ¿eh?
Sí.
Este 600, no hay duda, está a pleno rendimiento. Su dueño es Jesús y forma parte del Club SEAT 600 de Sevilla, con algo más de 100 socios. Les une una pasión desmedida que llega hasta este punto.
00600, que me lo vende una administración de lotería de Muro de Alcoy, que es un pueblecito de Alicante. Y el hombre, pues muy amable, todos los años lo llamo, me lo manda y yo se lo vendo, yo soy el encargado de vendérselo a los socios del club. Una pequeña porrita, como se dice, para los gastitos del club. Y nada, pues siempre con mucha ilusión, todos los socios, a ver si este año sale el 600. A ver si... Y un año salió el 25.600, me parece. Un año salió el 25.600, me parece que cogimos... No me acuerdo si fueron 20 o 25 mil pesetas.
No está mal. En la Lotería de Navidad, ese número clásico, el 600, es el número que juegan. No se lo tienen que pensar mucho, la verdad, ¿eh, Pascual?
No.
Bueno, detrás de cada socio hay una auténtica historia, una relación muy especial con su coche. En el caso de Jesús, está muy ligada a su padre.
Tenía yo 5 años y para mí ir, por ejemplo, al Ronquillo, que es un pueblo aquí cerca, ¿no? Aquí a unos 40 kilómetros de Sevilla. Y por la misma carretera que yo iba con mi padre, pasa por ese pueblo y al campo donde íbamos con mi padre, para mí eso es volver al pasado, ¿sabes?
Vamos a entrar ya, Ángel, en la mecánica. Está el lado sentimental, por supuesto. Seguramente te puedes preguntar, ¿cómo duran tanto?
Claro.
Algunos nos contaba Jesús que lo utilizan casi a diario, otros para darse una vuelta por placer en los domingos. La clave está en su sencillez.
Bien, el mantenimiento es muy sencillo, porque como estos coches eran tan sencillos que no llevaban nada más que el motor, la caja de cambio, lo demás es todo manual. El elevaluna es manual, el arranque es manual, el starter es manual, todo es manual, es muy sencillo.
Pero bueno, aunque sean buenos coches, los años no pasan en balde. Donde sí se notan esos años es a la hora de afrontar algún tipo de reparación. Aquí la experiencia juega un papel clave, porque no todo el mundo está habituado a este tipo de mecánicas hoy en día.
Porque tú a este coche no lo puedes llevar a un servicio oficial, ¿vale? De momento te dirían que no. Hay que llevarlo pues a talleres que saben, son personas ya más mayores, ¿no? Especialistas, trabajadores algunos de la SEAT, antiguos, entonces que están en contacto con casas de repuesto para estos coches, que no los venden en todas las tiendas.
Ahora mismo un coche como este puede venderse por algo más de 3.000 euros, aunque no hace tantos ha llegado a pagar 12, 15.000 euros. El problema muchas veces para un comprador es que no hay una cifra que le compensa al dueño.
Yo ahora mismo me tiene que hacer falta para comer. Yo vendé ese coche con la historia de ese coche, que lo compra mi padre, que me llevo toda la juventud con él, que llevo, me lo da mi padre cuando yo tengo 18 años. Y él se compra ese 1.200, hago todo el noviazgo con ese coche, después tengo niños y le ponemos la sillita.
En fin, toda la vida con el 600, sí. Vaya, prácticamente. Es que la historia tiene más recorrido porque tanta vinculación hay que incluso el día de la boda de su hijo, este 600 llevó a la novia al altar, ¿no?
Eso es. Llevó a la nuera, el propio Jesús condujo el coche. Y ese día de la boda, pues al altar con el 600.
Salió hasta en las fotos, me imagino.
Sí. Nos ha hecho llegar alguna, de hecho. La pandemia también ha fastidiado a estos clubs históricos, las restricciones a la movilidad, los cierres perimetrales. Todo eso va en contra de sus salidas, que son al fin y al cabo sus excursiones.
Sí.
Pero el valor sentimental es increíble. Seguro que cuando se pueda, estoy seguro, Ángel, que las van a retomar. A Jorge, al que escuchábamos al principio, le ocurre algo parecido. Esta afición no nace de la nada. Comparte la pasión con un buen amigo y, en parte, también ha influido su padre.
El primer coche que se compró él cuando terminó la carrera fue un Seat 1500 Bifaro, con el cual todavía cuando nacimos mi hermano y yo aún lo disfrutamos algo. Luego lo vendió porque nunca pensaba que yo tendría esta afición.
Bueno, todo esto tiene un remedio, ¿no? Quería recuperarlo, no lo consiguió como tal, pero tiene uno que es idéntico.
Con las mismas características, del mismo año, el mismo color. No era el de él porque no lo encontré. Pero sí, tenemos en los coches que tengo yo en mi colección está este coche, un Seat 1500 Bifaro.
Estamos repasando algunos modelos clásicos, como los mencionados de Seat, producto nacional, pero si ponemos esta música, seguro que te acuerdas de una serie que se estrenó en los 80, pero que triunfó durante muchísimos años.
Revista que tenía un amigo mío de coches y desde ese momento fue el coche que siempre soñé. Tener una revista de coches no era fácil, la tenía mi amigo y entonces yo decidí dibujarlo pues para tenerlo siempre en mente.
Este es David y sí, tiene un Pontiac Trans AM, tiene el coche fantástico,
sí.
Tiene a Kit, como se llamaba en la serie que protagonizaba su tocayo David Hasselhoff.
Bueno, en su caso no viene de familia, en su infancia encontramos el origen de este sueño, ¿no? De este coche, un sueño que se cumplió en el año 2001 cuando pudo encontrar este modelo.
Siempre creí que era una cosa imposible de poder tener un coche americano en España, pero se terció la posibilidad cuando al cabo de muchos años vi que en Alemania estaba la General Motors y se podían conseguir coches de segunda mano.
Su modelo es de 1991, en este caso pasamos de la sencillez del 600 a un modelo más sofisticado. Entre el 57 y el 73 se fabricaron unos 800.000 Seat 600, pero un Pontiac en España es mucho más complicado, coincidirás, Ángel, y esto se nota a la hora del mantenimiento.
Estos años atrás, cuando ya no hay piezas, pues mantenerlo realmente es costoso, consume muchísimo, son motores muy antiguos y realmente sí que es ilusión tener el coche.
Bueno, esto ha hecho que David se plantee alguna vez venderlo. No se paga muchísimo por este modelo, sobre los 20.000 euros. Si está perfecto, ojo, más o menos, 20.000, pero nunca ha dado el paso de desprenderse de él.
Sí, he tenido tentación de venderlo más de una vez. No lo uso lo suficiente o no tengo tiempo para usarlo. Pero lo que me ha pasado siempre, y ha sido lo curioso, es que cuando lo he puesto en venta y alguien ha habido un interesado, he visto el coche y he dicho, no lo puedo vender.
Bueno, algo tienen estos coches que se convierten en indispensables, ¿no?, para los dueños.
Igual si le preguntamos a alguno de ellos a quién quieren más, si a su coche o a su... Bueno. Igual ponemos a alguien en un compromiso, Ángel.
Bueno, en fin, sí, mejor no decir nada, ¿no? Ni poner nadie ahí como ejemplo. En el horizonte lo que también tienen es incertidumbre. Los protocolos anticontaminación pueden limitar en los próximos años toda la actividad de estos vehículos. Lo que nos queda claro, escuchando alguno de sus sueños, es que ni con esas van a desaparecer. Van a luchar con uñas y dientes y manos al volante. Pascual Claramonte, gracias y cuidadito a la carretera, ¿eh?
Gracias a ti, Ángel. Chao, chao.
Ángel Correas.
La mañana.